María Laura Garrigós de Rebori, en línea, subsecretaria de Asuntos Penitenciarios del Servicio Penitenciario Federal. Gracias por atendernos. Buen día.
Buenos días, ¿cómo les va?
Muy bien. Mirada sobre este conflicto, ¿coincide con que los golpes ya no son como antaño?
Efectivamente, no, no son como antaño. Claramente, ni acá en la Argentina ni en el resto de la región, me parece. Estamos hablando de, bueno, ya no usamos los ejércitos y las armas para la toma del poder. Hoy el poder se maneja económicamente y el poder judicial coadyuva a esos intereses económicos. Esto se ve acá a través de lo que ha sido el Lofer, y en el resto de los países de Latinoamérica ha pasado lo mismo.
Sobre este conflicto puntual, la resolución de la Corte de ayer, ¿cuál es su reflexión?
La verdad que estoy asombrada de que hayan podido decir lo que dijeron. Para mí el fallo es contradictorio. Hay párrafos enteros que son contradictorios en sí mismos. Al tiempo que sostienen la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, lo que está bien, digamos, uno puede estar de acuerdo con la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, dicen que el Poder Ejecutivo tiene facultades para tomar decisiones en una emergencia. Y si esto no es una emergencia, con 400 muertos en el día de ayer y hace tantos días que tenemos esa cantidad de muertos diarios y con esta cantidad de contagios, yo no recuerdo nada, ningún acontecimiento en la historia del país que haya provocado una cantidad de muertos como esta. Digo, ni las guerras de la independencia, ni las luchas entre unitarios y federales, ni la guerra de las Malvinas, ni la dictadura, nada provocó esta cantidad de fallecimientos.
Doctora Garrigós, buen día, Mario Giorgi la saluda, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen día.
Una reflexión, ¿el sentido común puede generar jurisprudencia? Porque aquí hay una ignorancia de todo de esto que usted está describiendo.
Hay una ignorancia, hay una pretendida ignorancia. En el fallo, por ejemplo, en el voto de Lorenzetti se dice que se carece de elementos para evaluar si esto es una emergencia o no lo es, ¿no? Más o menos, de elementos que informen sobre la situación médica, de problemas médicos que se está padeciendo. Pero también es cierto que ellos, actuando como tribunal originario, porque asumieron la competencia originaria, hubieran podido recabar pruebas si lo querían. También hubieran podido acceder a que participara de la discusión la provincia de Buenos Aires, que pretendió participar de la discusión y no lo dejaron participar. O los padres, que están a favor de la suspensión de las clases y tampoco los dejaron participar. Así que si cerramos todos los caminos, obviamente esa información no entra al expediente, pero tampoco era necesaria esa información en el expediente, porque en los diarios y en las páginas del Ministerio de Salud todos los días aparece la cifra de fallecimientos.
¿Y el fallo se refiere a un DNU que expiró el 30 de abril?
Sí, bueno, los tiempos de la Corte también son interesantes, ¿no? Porque así como se actuó rápidamente en el caso de Bertuzzi y Bruglia, acá debió haberse, si se pretendía suspender el efecto del decreto, debería haberse actuado más rápidamente. Sin embargo, la Corte tomó sus tiempos. Pero hay otras consecuencias respecto
doctora,
a esto.
Doctora, Lourdes Marchese se la saluda.
¿Qué tal?
Bien, ahora, en este sentido, por lo que yo entiendo del fallo, la Corte no se mete en el DNU en sí, porque obviamente dice que ya está, digamos, vencido ese DNU, pero sí es como que da lineamientos a futuro. Trata de que tanto Nación como Ciudad se pongan de acuerdo a la hora de armar algo en cuestión, ¿no? Para no meterse entre las competencias.
Pero sí se mete, y esto es grave para mí, esto es lo peor de todo el fallo, se mete en cómo el Ejecutivo debe gestionar su trabajo. Y esto no lo puede hacer el Poder Judicial. El Poder Judicial le puede decir al Ejecutivo o al Legislativo que tienen que defender los derechos y los bienes comunes que la Constitución nuestra protege. Pero no les puede decir cómo deben hacerlo, porque el cómo es privativo de cada poder. Está transponiendo su misión, está excediéndose, está violando la independencia de los otros poderes.
Y además abre una suerte de caja de Pandora, porque cualquiera puede defender sus intereses en función de este dictamen, ¿no?
No solamente eso, fíjese lo que pasa. Hay gente que por los decretos anteriores, porque, digo, esto también es interesante, la ciudad respetó los decretos anteriores, los otros DNU. A raíz de esos decretos anteriores resultó en la ciudad de Buenos Aires condenada por violación de la cuarentena, por ejemplo. Y entonces ahora, sobre la base de la autonomía, ¿esa gente no podría venir y decir, levántenme mi condena?
Claro, y la aplicación sobre áreas de jurisdicción federal en la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo queda?
Las áreas, eso está repartido y creo que en el momento de la Constitución del 94 y con la ley Cafiero, esto más o menos quedó aclarado. La ley Cafiero, además, es un indicio de que la autonomía de la ciudad de Buenos Aires aún no es completa. De hecho, por ejemplo, si usted es habitante de la ciudad de Buenos Aires y se quiere divorciar, no se puede divorciar por los tribunales de la ciudad de Buenos Aires porque no tiene tribunales civiles la ciudad de Buenos Aires. Se necesita ir a los tribunales nacionales.
Claro.
¿No? Bueno, se quiere divorciar, si usted quiebra, comerciante de la ciudad de Buenos Aires tampoco tiene tribunales comerciales a los que pueda ir a presentarse una convocatoria de acreedores, por ejemplo.
Quien está hablando es María Laura Garrigós de Rebori, subsecretaria de Asuntos Penitenciarios del Servicio Penitenciario Federal. La quiero llevar al área en la cual se desempeña como subsecretaria. ¿Cuál es la instancia en cuanto a vacunación, si es que están planificando o están en este momento vacunando dentro de lo que es el servicio penitenciario?
Le cuento, el Ministerio de Salud de Nación entregó las vacunas a las provincias y cada territorio está vacunando en la medida de sus posibilidades y de sus necesidades. De manera que, por ejemplo, en Formosa ya han vacunado a toda nuestra población penitenciaria y están vacunando ahora al personal. En Provincia de Buenos Aires vacunaron a todo el personal que está en contacto, ya tenemos más de 6.000 agentes vacunados, que está en contacto con la población, y ahora empieza una campaña de vacunación que va a ir primero a los grupos de riesgo en Provincia de Buenos Aires. En Ciudad de Buenos Aires también se vacunó a los agentes que están en contacto con la población penitenciaria. En otras provincias el sistema ha sido distinto, pero bueno, sí, se está vacunando de acuerdo a lo que ocurre en cada región y con las vacunas que se cuenta en cada región.
Inicialmente había dentro del colectivo penitenciario mucho miedo en cuanto a la potencialidad de la virulencia del contagio dentro de un ámbito cerrado, sí, y de tan estrecho contacto.
Es una población que está en riesgo por su condición de posibilidad de aislamiento.
¿De qué manera pudieron manejarlo? Digo, finalmente no trascendió que fuera noticia alguna instancia de esas. ¿Sucedió o no sucedió?
No, ha habido muchísimo cuidado, se les proporcionó a toda la población elementos sanitizantes, el Ministerio de Salud se ocupó de instruir a las personas detenidas de cómo debían cuidarse, cómo debían controlarse, se les toma la temperatura diariamente, hay muchísimo cuidado, y al principio, en la época del aislamiento, del aislamiento total, no hubo visitas. En octubre empezaron las visitas nuevamente, restringidas a una persona por persona detenida. Bien. Para fin de año se habilitaron visitas de dos personas. Y ahora estamos pensando que
ahora, doctora, desde la Comisión Provincial de la Memoria.
Sí.
Doctora, ¿me escucha?
Le escucho.
Desde la Comisión Provincial de la Memoria dicen que desde las 178 personas que fallecieron en el año 2020, 28 fueron por COVID dentro de los penitenciarios de la provincia de Buenos Aires.
Por eso ellos también están solicitando la
vacunación.
Sí, en Provincia de Buenos Aires, no en el sistema federal. En el sistema federal, esta última semana que pasó, llegamos a 18 personas fallecidas por COVID en todo el país. No es lo mismo. A ver, nosotros tenemos, como este es un país federal, cada provincia, menos La Pampa y la Ciudad de Buenos Aires, tienen su sistema penitenciario y cárceles provinciales.
Y además están las cárceles federales. Las cárceles federales son 35 repartidas desde Salta hasta Santa Cruz, porque en Ushuaia no tenemos. Y desde Mendoza hasta Provincia de Buenos Aires. En las 35 federales hemos tenido 18 fallecimientos por COVID y 500 y algo de contagios. Es un número que fluctúa diariamente de acuerdo a las temperaturas que se van tomando. Eso entre la población detenida. Y en cuanto a los agentes penitenciarios, hemos tenido 1000 y pico de contagios y muchos menos fallecimientos. Eso es cierto porque es una población más joven, ¿no? La gente penitenciario y además está en actividad, pero tiene también el riesgo que aunque no está aislado y se puede, no está en la situación tipo geriátrico, que es la población detenida, viaje en colectivo. Así que eso es un riesgo también.
Claramente, gracias.
Lamentablemente fallecieron dos inspectores generales, son 7 inspectores generales los que comandan el Servicio Penitenciario Federal y 2 de ellos han fallecido.
Gracias por hablar con nosotros, María Laura.
No, por nada.
Quien hablaba es María Laura Garribós de Rebori, subsecretaria de Asuntos Penitenciarios del Servicio Penitenciario Federal.